Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La pauta que acabamos de recibir desde Estados Unidos señala que a las 6:30, 18:30 horas, en este momento son las 18:02, dentro de 28 minutos la NASA comienza el vivo para el amerizaje de Artemis. A las 19:37, una hora y media más aprox, última maniobra de ajuste de trayectoria de la nave espacial. A las 8:03, comienza el despliegue de los paracaídas. 20:07, amerizaje. 2 horas de pura tensión en torno a esta aventura espacial de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el rompecabezas. Buenas tardes. 7:03. Estamos en... con Ricardo Cuevas, estamos en prensa, estamos con las noticias.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Pedro, y comenzamos con información judicial relacionada al caso de Julia Chuñil, porque durante esta jornada la Fiscalía de Los Ríos confirmó el hallazgo de restos óseos en un terreno cercano a la vivienda donde residía la mujer en la comuna de Mafil. La información fue dada a conocer en una audiencia judicial vinculada a la causa, y al respecto la persecutora regional de esa zona, Tatiana Esquivel, sostuvo que la muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano y que los restos también serán sometidos a un análisis genético con el fin de establecer la identidad, diligencia que será clave para el avance de la investigación. De esta arena judicial nos trasladamos a la política, porque el gobierno del presidente José Antonio Kast, y en específico el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, recibió el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Esto en relación a la auditoría que había prometido el mandatario. Se encontraron 2.500 contrataciones al cierre de la administración de Gabriel Boric, también convenios millonarios con entidades nuevas, y se detectaron cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes. Por último, nos cambiamos al área educativa, porque durante esta jornada fue un día de suspensión de clases en diferentes zonas de nuestro país. 3 colegios suspendieron sus clases en Arica, Biobío y Santa Cruz, todo esto por amenazas de tiroteo. Por otro lado, la Universidad Austral en Valdivia también hizo lo propio a raíz de esta misma situación, y junto con esto el Mineduc suspendió las clases en los colegios públicos de Antofagasta, todo esto como una medida de contención en relación a lo ocurrido hace algunas semanas en Calama con el asesinato de una inspectora en esa región. Seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos conectados con la NASA, con Artemis II. Estamos conectados con un destacado astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes, que nos ha acompañado en esta aventura, en este viaje a la Luna. De acuerdo con la NASA, a las 20:07, César, minuto, momento del amerizaje. Se puede decir de las dos maneras, ¿eh? Amerizaje o amerizaje. Gusto de saludarlo, distinguido profesor. ¿Cómo le va?
Bastante bien, porque estamos igual de nerviosos que todo el mundo que hace a esta nave, a esta misión, y que esperamos ver que alguien caminar de nuevo en la Luna.
¿Cuál es el momento más complicado del viaje, el que están preparando los tripulantes de la nave, la partida o la llegada? ¿Cuál es más difícil?
La verdad es que son las dos críticas. La partida sí tiene un poco más de control, porque si es que llega a fallar algo, se cancela nomás, pues se hace, se espera hasta que haya una nueva ventana, es más controlado. En esta ya no hay nada más que hacer, están todas las cartas echadas, ahora es confiar en todas las pruebas que se han hecho antes y que el plan funcione. Entonces, si es que se llega a detectar algún problema, es mucho menor el rango de posibilidades de cambiar la misión ahora a última hora. Se espera que, como usted decía al principio, el horario está más o menos claro, no es mucha los cambios que se deben hacer durante el... no hay mucho espacio desde que llegan y empiezan a hacer la última maniobra hasta que amerizan, no debe pasar más de, no es cierto, menos de media hora. Y el punto más crítico, tiene tres puntos críticos la bajada. Primero es que el escudo de calor funcione, lo cual no es trivial.
La protección por la temperatura muy alta con que se encuentran. ¿En qué momento, qué temperatura se genera, César?
La temperatura alcanza hasta unos 2.000 grados Celsius, más o menos. Eso es más caliente lo que uno, no sé, con lo que trabajan los orfebres, por ejemplo. Es una temperatura como de oxicorte. De hecho, se ioniza la atmósfera, el aire alrededor de la sonda, y eso hace que se transforme como en un escudo que no deja pasar las ondas electromagnéticas. Se pierde la comunicación, claro. Por eso.
Hay un momento en que se interrumpen las comunicaciones debido a la formación del plasma exterior como alrededor de Orión.
Exactamente, se ioniza alrededor de la cápsula, que esto es como meter a la cápsula entera dentro de estos sobrecitos en que les meten los celulares a los niños en los colegios, ahora que está de moda.
Sí.
Es lo mismo, se deja de no es que corte la comunicación, no puede haber más comunicación. Y eso ocurre en el momento más crítico, uno pierde contacto con la sonda y de ahí en adelante están solos, sin saber qué está pasando, hasta que finalmente amerizan.
Cuando comienzan a abrir los paracaídas, por ejemplo, que ocurre minutos después, ya no hay conexión con la NASA, con nadie.
Puede que se conecten, creo que puede llegar a conectarse en ese momento, pero en general ya están siendo traqueados por, bueno, no es mucha la información que pueden proveer los astronautas, más vale esperar a que lleguen al mar. De hecho, tienen que descender su velocidad de 40.000 kilómetros por hora a unos 200, 400 kilómetros por hora, que es como la velocidad terminal, a la velocidad constante a la que terminan cayendo en la atmósfera, y ahí se despliegan los paracaídas, que los bajan a una velocidad como de 20 kilómetros, 30 kilómetros por hora, que es a la velocidad a la que caen al mar. Entonces, el primer punto es que soporte este escudo térmico, que ya tuvo problemas en la primera Artemisa 1, y por lo mismo se decidió, antes hacían como un patito como cuando uno tira una piedra en el mar, hacían como un patito en la atmósfera, lo cual tiene hartas ventajas, pero durante la Artemisa 1, la bajada, cuando se probó aquello, el escudo térmico no soportó muy bien, se anduvo pelando en algunas partes, por lo tanto ahora decidieron hacer una entrada más directa como la hacían las Apolo, y por eso el descenso va a durar menos que lo que duró en la Artemisa 1, debería durar unos 6 minutos entre que tocan la atmósfera y terminan en el mar.
¿Cuántos paracaídas utiliza la nave para caer en el mar? Tú dices, o sea, no es un amerizaje suave, cae como una piedra. Es lento, no es tan rápido, 40 kilómetros. Los aviones aterrizan
bueno, 30 kilómetros por hora es lo más rápido que yo he andado en bicicleta, más o menos, hace mucho tiempo de chico, y bueno, un caer al suelo, por ejemplo, a esta velocidad, igual es complicado. Caer al mar ofrece la ventaja que se pueden disipar mejor esa energía y es muchísimo más suave la aterrizada. Así que estos paracaídas son tres, una tecnología que viene desde las Apolo y que se ha probado extensamente en muchas otras misiones. De hecho, la gente que va a la Estación Espacial Orbital vuelve a la Tierra en estos paracaídas.
Pero entiendo que como a 10.000 metros despliegan unos, la gente que hace paracaidismo sabrá mejor, pero unos paracaídas que son como guías, que ayudan a que se desplieguen mucho más abajo los paracaídas principales, que son tres de ellos, como a 35 metros de diámetro.
No te entendí bien, la tripulación va dentro de la nave, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Todo esto ocurre fuera de la nave y la tripulación no vuelve a estar en contacto con la atmósfera terrestre hasta que les abren por la parte de arriba se abre la escotilla de la Orión.
¿Y la Orión flota en el mar cuando cae o se va hacia adentro y después...?
No, flota y queda parada. De hecho, bueno, esta última maniobra que hacen antes de caer es para que entre la sonda con el ángulo correcto para que funcione de mejor manera este escudo térmico. Pero una vez que ya amarizan, caen al mar, la sonda está diseñada para quedar como en la posición correcta para que puedan escapar por la escotilla en la parte superior y que quede flotando por harto rato, porque la última parte, en estas tres partes críticas del amerizaje, de la vuelta, la última es la más complicada, creo yo, porque significa que incluye a muchos más actores, y es que la Armada estadounidense esté en el momento correcto y en el lugar exacto o cerca donde van a terminar en el mar los astronautas, para poder ir a rescatar no solamente a los cuatro astronautas, que es lo más importante de la misión, no solamente desde el punto de vista de la vida humana, etcétera, sino que porque eran el punto de la misión de esta Artemisa II, era ver cómo les iba a los astronautas dentro de toda esta misión. Y también recuperar la sonda, que es necesario para ver todo este tipo de problemas, si es que hubo algún daño, por ejemplo, que ya se sabe que, por ejemplo, en alguna de estas mecanismos había un problema de una pequeña fuga de helio, por ejemplo.
Y ahora, hasta el momento han dado todo impeque, como decimos, ¿eh?
Sí, eso da confianza, es una falsa confianza que está funcionando todo bien. Como en todas las cosas hay que mirar lo que funciona bien, pero también aquellas cosas que pueden estar medio escondidas y por eso es tan relevante rescatar la sonda para poder analizarla en detalle y llegar a la... para mirar si es que hay algún tipo de problema que requiera ser solucionado antes de seguir con la 3 y con la 4 y todas las siguientes que esperamos sean muchísimo más periódicas.
Cuéntame una cosa, César, estamos conversando con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile. A las 6:30 de la tarde, es decir, dentro de 16 minutos, la NASA comienza a transmitir el amerizaje. El momento en que cae al agua se puede ver. ¿Hay cámaras cerca en alguna nave de la Armada norteamericana por ahí? Porque se dice que caería cerca de Hawái, no sé.
Yo lo que entendía, y puedo estar equivocado, es que iba a ser cerca de San Diego.
En California.
Puede haber cambiado eso, en California. Ahora, el lugar donde va a caer está bastante bien estudiado. Parte de la demora de la órbita entera está considerada para que finalmente vuelva y al volver esté todo listo para que caiga en ese lugar exacto donde va a terminar cayendo la sonda. Y todos los ajustes que se hicieron en la entrada son precisamente para que caiga lo más cercano al lugar donde lo están esperando. Esta parte es de las más críticas porque, bueno, seguro que va a haber gente con cámaras esperándole. Entiendo que esto no es tan fácil de estar cerca, pero no tan cerca. No debiera haber gente en sus lanchas esperando que ir a mirar
la mariposa. Los buques de la Armada norteamericana pueden estar ahí con equipos como para grabar el momento.
Por supuesto, y es esperable que eso ocurra, sacando las fotos que quizás se van a... La verdad es que aquí es donde entra a lidiar cosas que escapan a mi expertise, que tienen que ver con el... Un poco, lo voy a decir, no lo quiero decir de manera despectiva, pero el el marketing asociado a esto, que más que marketing, porque no están vendiendo nada, es muy importante porque es parte de la difusión de todo esto que estamos todos interesados en conocer y mirar el momento en que se abra la escotilla y veamos salir. Entiendo que la primera que sale es Christine Koch, y el último es el capitán. Y verlos que están sanos y salvos y nada, que compartan lo que fue esta experiencia.
Cuando ameriza la nave, ¿son los tripulantes los que abren la escotilla desde dentro para salir o esperan que aproximación de ayuda para que le abran que, desde afuera?
Entiendo que hay un protocolo que considera un cierto tiempo en el que ellos deben esperar a que se abra desde afuera, pero también pasado el protocolo considera que también pueden tener un autorrescate ellos mismos.
Ya. Estamos con la Artemis 2. Se decía que la Artemis 3 llevaba de nuevo al hombre a la luna. ¿Hay algún cambio en esto, no?
Sí, el Artemis 3 finalmente se decidió que iba a ser una ocasión para probar todos los acoples y desacoples que se tienen que hacer en la luna con aquellas partes que no volaron en la misión, esta misión Artemis 2 alrededor de la luna y que corresponden al sistema, el HLS, que es aquel que va a el Human Lunar System, que es el que va a bajar a los astronautas a la luna, y todo eso, esa danza que tienen que hacer estos distintos módulos, se va a probar en órbita alrededor de la Tierra. Entonces la Artemisa 3 no va a ir tan lejos como la Artemisa 2, pero va a probar todos los sistemas que tienen que funcionar sin ningún problema a la hora de la Artemisa 4, que es cuando finalmente alunice el módulo que lleve a la primera mujer a la luna.
Hemos analizado, no profundamente, pero por lo menos hemos hecho un muy buen panorama de lo que está pasando y de lo que va a pasar. César, ahora te quiero llevar, antes de terminar, a un tema más doméstico, pero también interesante. He escuchado que se ha reabierto la discusión de una manera muy intensa de que si el hombre fue a la luna en el año 1969, sí o no, o es un truco cinematográfico de Kubrick. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto?
Escucha, cuando uno pregunta por la opinión, claro, es como que todas las opiniones son válidas, etcétera, pero hay harta evidencia que es, ¿cierto?, es una cosa superior a una opinión, de que los humanos dejaron una huella en la luna, trajeron rocas desde la luna, etcétera. Ahora, es difícil convencer a gente que está convencida, que tiene fe en algunas cosas, por raras que parezcan. Lo que sí yo recomiendo es tratar de ver las películas de Star Wars sin la refacción que le han hecho en los últimos años. Cuando uno mira esas películas del año final de la década del 70, o sea, 10 años después de la llegada del hombre a la luna, dan risa los efectos especiales. Y esos son una tremenda cantidad de recursos para tratar de que fueran lo más realistas posible. Entonces, y al comparar eso con las imágenes del alunizaje, no hay por dónde perderse en cuál tiene mejor calidad. Y el punto, y que es bien interesante el punto que le voy a plantear, es que era más barato en esa época ir a la luna para poder hacer para sacar esas imágenes que hasta ahora no tienen ningún problema, es muy difícil, corresponden a lo que uno esperaría ir a la luna. Era mucho más barato eso que hacer una película que hiciera parecer como que el hombre fue a la luna, simplemente por el estado de la tecnología. Sigue siendo y pasando todos los tests que uno le puede hacer a ese footage, a esas imágenes. No hay ninguna razón para pensar que son falsas.
Interesante el tema, de todos modos, apasionante. Las discusiones se repiten hasta con apuestas. Bueno. César, ojalá que tengamos una jornada tranquila, un muy buen alunizaje con los tripulantes dentro y afuera después. Tenemos una hora y casi una hora y media de alta tensión, como tú decías. En 9 minutos comienza la transmisión de la NASA. En fin, historia que se está generando en este momento.
Por supuesto, sigue. Atención.
Gracias. Éxito en tu trabajo de hoy. Muy buena conversación con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile. Nos paseó por todo lo que significa este amerizaje, lo que significa el vuelo de Artemis 2 en los últimos minutos. Vamos a hablar de otro tema, de la tensión que se vive en Medio Oriente con esta frágil tregua. Estados Unidos e Irán se encuentran en negociaciones con el objetivo de consolidar un alto al fuego tras semanas de conflicto armado. Queremos saber si se tiene alguna noticia desde Pakistán, por ejemplo, respecto a lo que ha ocurrido hoy, que se suponía era un día de enorme trascendencia en estas negociaciones, pienso, ojalá, en busca de la paz. Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, buenas tardes. Gusto de saludarte. ¿Qué información manejas tú a esta hora?
Hola, Pedro. Gracias por invitarme. Mira, la información es de dos tipos. Una tiene que ver con una suerte de declaración de victoria pública por parte de Irán, en términos de que el solo hecho de que Estados Unidos esté viajando a Islamabad se le interpreta desde Irán como un repliegue, un retroceso de las amenazas, por cierto, de que Donald Trump había realizado a partir del día martes, y una apertura a aceptar los puntos de negociación que Irán puso sobre la mesa. Hasta ahora no han habido declaraciones oficiales ni del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ni tampoco del enviado especial de Donald Trump, que también está viajando a Islamabad, el señor Steven Witkoff. Presuntamente ellos van a aterrizar en las próximas horas, ahí vamos a saber un poco mejor cuál es la posición de los Estados Unidos, pero al menos hay cierto grado de optimismo por parte de la parte iraní.
Es fundamental llegar a un acuerdo. Se ha transformado este conflicto bélico en algo que supera todas las expectativas en cuanto al daño que se está generando en todos los lugares del mundo. La gente está asustada. Yo creo que ese es el daño más grave que podamos tener, Guido, más allá de los temas económicos, de los conflictos en las relaciones internacionales. Todo lo que analizan ustedes, los técnicos en la mañana, este miedo que se instala en la humanidad, es brutal.
No hay ninguna duda, Pedro. No. Yo creo que lo que ocurrió el martes de esta semana fue extraordinariamente grave cuando Donald Trump afirma de que va a destruir la totalidad de una civilización. Ahora, creo yo que tú podrás coincidir conmigo en que no es posible destruir una civilización en su totalidad simplemente con uso de armas convencionales. Y eso hizo entonces de que muchas personas y muchos analistas infirieran de que la verdadera intención de Donald Trump era incluso ocupar armamento no convencional, lo que evidentemente llevaría a una hecatombe no solamente iraní, no solamente regional, sino que evidentemente mundial.
Armas nucleares, en el fondo, lo que tú estás planteando, ¿no es cierto?
No hay otra manera, si es que uno lo mira fríamente, Pedro, de destruir una civilización de 90 millones de personas. Piensa tú de que si uno va a Japón durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados dedicaron casi 3 años en bombardear con armamento convencional todas las ciudades japonesas importantes, salvo Kioto. Y la civilización japonesa se mantuvo en pie, no es sino cuando arrojaron 2 bombas atómicas que estuvieron más o menos obligados a negociar. Ese era el gran temor. Ahora, es un temor que probablemente no tenía el grado de respaldo que uno podría imaginar. Hay muchas dudas de que efectivamente Donald Trump hubiese llegado a ese punto, y por eso lo que tú decías en la introducción a esta entrevista es tan importante, de que se sienten a negociar, de que ojalá haya una trayectoria que lleve llega la paz para minorar obviamente el miedo y ciertamente para salvaguardar la seguridad en una zona tan problemática.
¿Por qué Pakistán aparece como sede de estas conversaciones?
Bueno, Pakistán tiene una larga historia de relación bilateral con tanto con los Estados Unidos como con Irán. Lo clave en circunstancias de crisis es que el interlocutor aparezca como legítimo para las partes. Y en el contexto iraní, los países del Golfo no resultaban realmente legítimos porque son países que albergan bases militares estadounidenses y que además ocuparon el espacio aéreo de dichos países para atacar a Irán durante los últimos 40 días. Pakistán, en cambio, tiene una historia de relación bilateral estrecha, participó a favor de los Estados Unidos en el intento de contención, por ejemplo, la Unión Soviética el año 79, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, fue un elemento clave en la lucha contra el terror, como le denominó George W. Bush a partir del año 2003, y para los Estados Unidos parecía como legítimo, lo mismo como con Irán, que es un país, bueno, también musulmán, tienen estrechas relaciones, se ha posicionado a favor de Irán en toda una serie de temáticas, particularmente el caso palestino, y por ende creo yo que servía como un interlocutor que daba garantías de imparcialidad en una negociación que ciertamente va a ser muy complicada.
Otro protagonista de toda esta historia en este momento es el Líbano, atacado por Israel después del comienzo de la tregua. Israel dice que no quiere que el Líbano participe de estos acuerdos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con el Líbano?
Bueno, Israel alude a que el Líbano, y particularmente la zona sur del Líbano, representa una amenaza de seguridad por la participación en esa zona de una organización paramilitar, algunos lo denominan también terrorista, que es la organización Hezbollah, y Israel concibe entonces de que tiene legitimidad para realizar operaciones sobre esa zona. Evidentemente el gran problema detrás de todo eso es que son operaciones en centros urbanos altamente poblados y que ha derivado en la muerte tal vez de 450 personas desde que se inicia esa operación. Desde el punto de vista iraní, el Líbano y Hezbollah aparecen como actores leales a Irán, aparecen dentro de un mismo registro de carácter ideológico, y esa es una de las razones por las cuales una parte al menos de los puntos que Irán presentó como requisito para la negociación era incluir al Líbano dentro de esa negociación. No sabemos si eso es algo que Estados Unidos está dispuesto a hacer, al menos en estas horas ha demostrado de que no está dispuesto, al menos entrega cierta tabula raza a Israel, pero todo está por verse, Pedro. Las próximas 24, 48 horas son absolutamente críticas para determinar la trayectoria de este conflicto.
Siempre está el riesgo de que las conversaciones fracasen en reuniones como la que estamos esperando. ¿Qué pasa si fracasa el diálogo? ¿A qué podemos enfrentarnos, Guido?
Yo creo que hay básicamente tres alternativas si es que el diálogo fracasa. Una alternativa es que se reinicien hostilidades en una magnitud parecida a la que estábamos observando durante los últimos 40 días, y eso es tendiente a lo que a veces se denomina congelamiento del conflicto, es decir, un conflicto que no tiene salida y se mantiene más o menos igual en el tiempo, muy parecido a la manera en cómo está hoy día el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa. Otra alternativa es que el conflicto no solamente se reinicie, sino que eventualmente escale. Ese obviamente sería muy problemático.
Ahí está la clave. Ahí está el problema.
Y el escalamiento puede tener, en fin, muchas dimensiones. Puede implicar de que Estados Unidos decida que es necesario invadir, puede implicar de que actores regionales decidan participar activamente, puede implicar de que Irán realice ataques contra infraestructura crítica, y eso llevará obviamente no solamente a una hecatombe económica, sino evidentemente también de vidas humanas. Ahora, yo espero, Pedro, que es el tercer escenario, que en caso de que las conversaciones fracasen, pueda haber una extensión del cese al fuego. Eso también ha ocurrido en otras oportunidades de la historia, donde cuando las partes no acuerdan, más que volcarse a la salida contraria, que es la guerra, deciden ganar tiempo, Y ese ganar tiempo puede entregar mayor apertura política para eventualmente llegar a puntos de consenso. Entonces también está la alternativa de que no haya acuerdo en este momento, pero sí se decida estirar el cese al fuego por 10 días más o por 2 semanas más con el intento de seguir negociando.
Gracias, profesor Guido Larson, analista internacional de la UDD, Universidad del Desarrollo, con nosotros en el Rompecabezas. Gentil, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, que esté muy bien.
Seguiremos esperando entonces qué es lo que ocurre con esta convocatoria a la paz. Esperemos que gane la cordura del ser humano. Lo único que pedimos, necesitamos, no solamente queremos, necesitamos la paz. Es el Rompecabezas en Agricultura.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica a 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En abril, Banco de Chile tiene increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¡Papá! ¡Papá! ¿Ah? ¡Te quiero decir algo!
Esperemos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El Rompecabezas en Agricultura es una presentación de Antofagasta Minerals. En Antofagasta Minerals apuestan por más diversidad. Por eso en 4 años duplicaron la participación de mujeres en sus operaciones. 1 de cada 3 personas es mujer. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabankchile.cl. Café Gausran nos acompaña permanentemente en el rompecabezas, porque este café de aroma intenso tiene toda la pasión en una taza. Demas LED. Iluminar un proyecto requiere experiencia. Demas LED desarrolla las mejores soluciones con alta tecnología, con innovación y con los modelos más actuales. Demasled.cl, de la internet. El showroom de Demas LED en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Seguimos, claro que sí. Nos vamos a Puerto Varas, de alguna manera. No sé si Macarena Salazar, la gran triatleta chilena, ya está en Puerto Varas para el gran Ironman 70.3 que se efectúa este domingo. Domingo por la mañana. Macarena, ¿cómo estás? Te saludo.
Hola, hola Pedro. Aquí estamos ya en las tierras de Puerto Varas, listas para el domingo. Hoy día nos tocó un día increíble, así que salí a reconocer la ruta de ciclismo y la verdad que unos paisajes de otro planeta.
Es increíble que Chile ofrezca dos Ironman en lugares de clase mundial en cuanto a turismo, en cuanto a paisaje. Pucón y Puerto Varas. Es un lujo, ¿no es verdad?
Sí, no, este ya es el tercero. Tenemos Valdivia también. ¿Sí? Tenemos Valdivia en noviembre, sí. Pucón en enero y ahora Puerto Varas en abril.
Valdivia está preciosa, me han dicho. Una ciudad muy, muy linda, con el calle-calle como emblema.
Sí, y este año se viene la gran novedad de que se va a hacer por primera vez en Chile un full Ironman. Así que se nos viene muy, muy bueno el año en actividades de triatlón.
¿Dónde y cuándo es el full Ironman? ¿Qué es eso? Cuéntame un poco.
29 de noviembre en Valdivia. Vamos a tener la distancia 70.3 y full Ironman.
Qué bueno. Oye, tú hablas de Valdivia con mucho amor porque tú ganaste Valdivia el 2024, ¿o no? Estoy equivocado.
Sí, así es. No, fue mi primera victoria en profesional, así que queda para el recuerdo para siempre.
¿Y cómo está la cosa para este domingo? Hay 1.400 deportistas inscritos, incluyendo amateurs, atletas de elite, en este circuito con, dame un minuto, 1.900 metros de natación en el lago Llanquihue, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote por la ciudad de Puerto Varas. Está lindo. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo viene la mano? ¿Hay competidoras difíciles? ¿Te sientes para ganar?
Sí, ya. Buena pregunta. La ciudad ya está llena de triatletas. Es increíble. Yo en este momento estoy mirando el lago Llanquihue y gente pasando en bicicleta, corriendo, gente nadando. La verdad que es una fiesta que se llena la ciudad de puros triatletas. Para el domingo se viene una buena carrera. Va a ser un poco de frío. El lago ya está entre 12 y 14 grados, así que lo que es bien frío, y la temperatura ambiente va a estar dentro de la mínima de 4 o 5 grados y máxima de 13. Así que se viene una carrera muy fría, pero ya estamos preparados para eso y para el gran día.
Transmite TVN además esta competencia del Ironman de Puerto Varas.
Sí, va a estar transmitiendo TVN en directo, así que invitadísimo a todos a que prendan la tele y los que estén acá por Puerto Varas o los alrededores que salgan a las calles, porque de verdad que ayuda muchísimo tener todo el público gritando, sobre todo gritando todos los chilenos.
¿Cómo estamos? ¿Ganamos o vamos a estar en la pelea por el triunfo de Omaca?
Esperemos que sí, todos largamos queriendo ganar la carrera. Vienen buenas contrincantes, así que se viene una carrera dura, pero estamos preparadas para lo que venga. Hicimos un buen bloque de entrenamiento y sobre todo llegamos sana a la línea de partida, así que esperemos que sea una buena carrera.
¿Hay algún nombre que te preocupa particularmente de las chicas que vienen desde afuera?
Bueno, una de las rivales más difíciles es la argentina Romina Villayoli, que fue la ganadora del Ironman 70.3 de Valdivia el año pasado, así que ella tiene un buen nivel y podría estar dentro de las favoritas.
Va a estar linda. ¿A qué hora empieza?
A las 8 de la mañana parte. Y ahí la carrera de los hombres dura aprox 4 horas y la de las mujeres 4 horas 20, 4 horas 25.
Qué duro es, ¿eh? Es duro. Natación, ciclismo, trote. Hay que estar preparado técnica y competitivamente para cada uno de estas especialidades.
Sí, hay que estar preparado y bueno, la verdad es que gracias a grandes empresas que están apoyando mucho el deporte como es el Banco Itaú, tenemos varios eventos durante el año para poder prepararnos para las carreras y así correr constantemente.
¿Cuál es la prueba más fuerte de las tres de Macarena Salazar?
Para mí la natación, porque desde chica que hago natación, así que es la que se me da un poco más fácil, entre comillas. Y bueno, las otras dos, la bicicleta y el trote, los tengo más parejos.
La bicicleta requiere de mucha técnica, así que el circuito, ¿cómo es? ¿Tiene mucha subida y bajada o es más bien llano?
Sí, como se dice en el triatlón, es rolling, tiene harta subida y bajada, así que todo lo que sube tiene que bajar.
No, hay que meterle, y cuando está llegando a los 90 kilómetros, Dios mío, se aparece sí, no ahí. Una loma, sino que una montaña al frente.
Claro, no, importante también la hidratación y la alimentación durante la carrera, porque al final son 4 horas y media en que estamos compitiendo y hay que alimentarse bien, sobre todo si hace mucho frío el domingo, el cuerpo va quemando más calorías y al final hay que consumirlas.
Perfecto, un gusto conversar contigo, Macarena. Saluda a las chicas y chicos que van a representar a Chile fundamentalmente. Estaremos viendo por TVN esta competencia.
Eso, muchas gracias, Pedro. Gracias por difundir este deporte y por hacerlo más masivo.
En eso estamos, ayudando a las cosas buenas de la vida como el deporte. Chao.
Eso, buenísimo. Chao, chao,
Pedro. Éxito, suerte, ¿eh? Vamos, campeona.
Gracias.
Eduardo Sáenz, no sé si tendrá la información allí. ¿Cómo se anuncia el clima para el domingo en Puerto Varas? Gusto saludarlo, distinguidísimo meteorólogo de Chile.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Aquí lo más bien, adiós, gracias.
¿Dónde estás? ¿Acá en Santiago? ¿Dónde andas?
Mira, en estos momentos estoy saliendo a Santiago. Así que vamos rumbo hacia Linares.
Qué lindo, esa zona, 300 kilómetros al sur de Santiago.
Sí, vamos a un sector que se llama Achibueno, y, o sea, vamos a Achibueno, se llama Vega de Salas.
Ya.
Así que son como 4 horas, 4 horas y media de Santiago.
Es harto, ¿eh? ¿Y dónde vas? ¿Queda para el lado del mar o para la cordillera?
No, a la cordillera.
Ahí.
Donde los aluviones del 2023 destruyeron caminos y las crecidas fueron muy grandes.
Pero se ha ido recuperando.
Sí, ya está reconstruido.
Así que te vas el fin de semana a relajarte.
Exactamente. Oye, a disfrutar de la suegra.
¿Sí? A ver, ¿vas a la casa de tu suegra?
Sí, pues exactamente. Vamos a disfrutar del fin de semana. Así que como sube un poquito la temperatura respecto a la que tuvimos hoy día, así que hay que aprovechar.
¿Qué temperatura tuvimos hoy, Eduardo?
16,9.
O sea, mi señora me dijo, tengo frío, quiero vender la calefacción. No, le dije, no exageres. Pero es cierto, ha estado más frío hoy, ¿eh?
Sí.
Es el día más frío de todo el otoño, de todo el año hasta ahora.
Exactamente. Lo que pasa es que se juntaron dos fenómenos.
A ver.
Entró la agua costera, con la niebla hasta muy al interior, y eso está impulsado también por una baja segregada que ahora mantiene con nubosidad el valle. De hecho, va a llover en la cordillera, no acá.
Mira, en la cordillera va a llover y en Santiago no, ¿no?
No, acá solamente nubosidad. Y de hecho, mañana vamos a pasar de parcial y nublado y se va a despejar a eso el mediodía.
¿Y qué temperatura tenemos para mañana para saber cómo? Yo ando con una gripe. 10,
más o menos como 22-23 grados.
Agradable. Estos cambios de temperatura sí. Te matan para la gripe, ¿eh?
Sí, y esto se va a mantener hasta el domingo, que podríamos tener unos 24, y el lunes, ahí recién vamos a volver a 27.
Al lunes ya vuelve el verano, entre comillas, de nuevo.
Un poquitito, después va a volver a bajar la temperatura, sí, pero esto ya va a ser la tónica que vamos a tener.
Ok, buen paseo, buen fin de semana. Un agrado conversar contigo.
Mucho como éxito. Siempre, Pedro, también un placer hablar contigo.
Chao.
Chao, chao.
Hagamos un corte con nuestros auspiciadores, Rodrigo. Sí, porque estamos esperando la transmisión de la NASA, que ya comienza a manifestarse. Vamos por los monitores internos de agricultura, seguir estos minutos decisivos. Ahí se ven imágenes de los técnicos que trabajan en tierra, y en cualquier momento veremos también a los tripulantes de Artemis II.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Por más de 50 años han redefinido el rock. El espíritu vive. Diddy Lee y Alex Lifeson presentan los 50 años de Rush 50 Something Tour, presentado por Entel y Santander. 17 de enero 2027, Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Ticketmaster. Rush en vivo. Las leyendas no paran, evolucionan. Producen DG Medios y Live Nation.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Están llegando las imágenes desde Artemis 2. Se ve algún movimiento suave, leve, de los tripulantes de la nave, pero están con los cascos puestos, están ya disponiéndose para el momento crucial, para la llegada, para el amerizaje, para chocar en alguna medida a una velocidad entre 20 y 30 kilómetros con el mar cercano a la ciudad de San Diego, en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos que todo resulte perfecto, que todo resulte fantástico. 1 hora, 17 minutos y 40 segundos para el splashdown, es decir, para el amerizaje. Un reloj va marcando la cuenta regresiva. Hay cuenta regresiva para Pancho Segredo.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Yo te voy a decir 5, 4, 3, 2, 1, Pancho Segredo.
Estamos listos ya. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Aquí preocupado por los muchachos del Artemis 2.
Todo bien, va a salir. Hay que tener cojones para ser astronauta.
Oh. Y aguantar allá adentro en esa cabina de 5 por 3, 10 días, no es menor, Pancho.
Comiendo Nutella. La campaña de marketing planetaria gratis, más exitosa de la historia, ¿o no?
Bueno, hay discusiones si esto fue construido a través de la inteligencia artificial o ocurrió efectivamente el vuelo del frasco de Nutella dentro de la nave.
Lo que pasa es que además si fue falso y era un fake de inteligencia artificial, igual miles de millones de personas en el mundo hablaron de Nutella.
El gran golazo publicitariamente extraordinario. Nutella es una especie de dulce de leche italiano, ¿no?
Exacto. Es de avellana. Era un clásico, me acuerdo cuando uno era más chico, que acá no llegaba y alguien viajaba y te traía unos sobrecitos que eran como individuales. Hoy día están todos los supermercados. Es un producto global.
Qué increíble. Antes, me acuerdo que en Chile, cuando uno era chico, cuando conseguir algo importado era una locura. Hoy los supermercados nuestros tienen todo de todo.
No, está bueno la globalización, pues algo bueno que tenga todo este tema de las comunicaciones, de lo instantáneo, que nos permite también, vemos algo y en pocos días los podemos tener en nuestra casa, si es que ya no está instalado en el retail y en el comercio chileno. Pedro, la noticia deportiva del día es más bien extra cancha dirigencial, y es la carta que publicó Juan Tagle, el presidente de la Universidad de Cruzado durante los últimos 10 años. Estuvo 16 años en el directorio, 10 años como presidente, bueno, y anuncia que no irá a la reelección por ese sillón del 20 de abril, en que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cruzados tendrá que determinar quién es el nuevo presidente, porque Tagle no sigue, y aunque no habla de nada de eso, la carta todo indica que va a ir por la opción de ser presidente de la NFP o presidente de la Federación, que parece ser ahora el botín más apetecido.
Creo que ahí va la apuesta de Tagle. A mí me parece un buen dirigente dentro de lo que es el medio chileno.
Bueno, Católica es un equipo ejemplar. A ver, un dirigente que preside un equipo gerencial, que a su vez dirige Juan Pablo Pareja, que es capaz de levantar ese estadio en una crisis así de profunda, en lo reputacional, comercial, competitivo del fútbol chileno, hay que ser Merlín el Mago, o sea, chapó, me saco el sombrero. Así que él obviamente ha demostrado competencia, muñeca política. El tema, Pedro, es lo que ocurre con esa política interna del Consejo de Presidentes, de cómo ganar apoyo. Se habla que Aníbal Mosa quizás tampoco iría a la reelección en Colo-Colo a fines de abril, porque estaría interesado por el sillón de la Federación.
Pero que Mosa no va, dicen algunos, porque está perdiendo, porque se cambió de camiseta el Club Social y Deportivo.
Bueno, el Club Social es la veleta que decide todos los años para qué lado corre el viento en el directorio de blanco y negro, pero que Mosa quiere la Federación también. Acuérdate que Mosa es el que emitió esa frase antes de la votación en el Senado, de que si separamos la NFP de la Federación, el problema es que la Federación tiene la selección, que es lo atractivo, y la NFP es puros cachos, puros costos. Pero ahí es que está la visión de industria, ¿no?
Hay que darle valor a la competencia. Obvio. Local, que tiene una fuerza todavía muy grande a pesar de todo lo que se ha intentado para destruirla.
Vamos a ver qué es lo que pasa con estos meses, que van a ser interesantes, la nueva gobernanza que va a tener que tener el fútbol chileno, que tiene que poner en práctica esta separación, entre otras cosas, de la Federación con la NFP en un plazo de 18 meses. Pero eso es un plazo. Y como hay elecciones a fin de año, en una de esas esto ya se zanja a fin de año. Tal como expliqué hace algunas semanas, Pedro, esta ley es importante, va a generar cierta transparencia que era muy necesaria, pero a ver, los que van a reorganizar todo son los mismos que están hoy día.
Oye, ¿y en Católica ya ha surgido algún nombre para reemplazar a Tagle?
Sabes que estuve ahí reporteando con algunos amigos hoy día de la tarde cuando salió esto, y no hay un nombre así como de fierro que uno podría decir este es el candidato. No lo tengo, ¿para qué te voy a blufear?
Ya, o sea, chantear. O sea, ahora viene la campaña para pelear centímetro a centímetro.
Depende.
La testera del club mejor organizado.
Lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa, Pedro, que un mérito que ha tenido Cruzados es que tiene un directorio sin esa guerrilla interna permanente que existe en Azul Azul, o que existía, porque ya Clark y Sartor lograron comprarle a los Chapira, y que existe en Colo-Colo, obviamente, entre el grupo Mosa y el Vial. Católica todo ha sido mucho más tranquilo, agua más calmas, incluso en situaciones deportivas complejas, sin títulos. Así que yo creo que eso debe estar medio conversado ya.
Bueno, Veremos cómo se desarrollan estos años de elecciones en el fútbol chileno.
Así es.
Colo-Colo por un lado y ANFP y Federación por otro.
En una cosa positiva, la victoria de Chile ayer 1-0 en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay, le ganó 1-0 al local Paraguay, y de esta forma queda con una muy buena opción de ir al Mundial. La última fecha es el día domingo en frente a Ecuador, que es el líder del grupo con 7 puntos, Chile tiene 4, pero acá Pedro, porque así son las cosas ahora, igual nos cuesta, es más, quedamos afuera en el adulto, van 7 equipos a este Mundial Sub-17.
Bueno.
7. Y escúchame esto, Mundial Sub-17, que tras un acuerdo que firmó la FIFA hace 2 años, se juega todos los años durante 4 años consecutivos en el mundo árabe. Qatar, Arabia Saudita.
¿Se podrá?
El de... No, pues sí es, po. Sí, pero que si no lo corren más para acá, no más, po. El del año pasado, Pedro, se jugó en canchas que eran como un torneo universitario. O sea, graderías de 400 personas. Pero bueno, el fútbol no lo están matando, sino que lo están potenciando.
Maestro, nos vemos, el lunes.
Chao, chao.
Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos ustedes. Ha sido el rompecabezas esperando el amarizaje de Artemis II. Chao, nos vemos. Gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.